Hola queridos oyentes, hoy voy a contarte la historia de una mujer que amó en silencio, que partió por amor y que, incluso lejos, nunca dejó de pertenecer al corazón del hombre que eligió para toda la vida. Es una historia de dolor y de esperanza, de cartas perdidas y de un reencuentro que hará que tu corazón se apriete. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia va a tocar muy profundo en ti. En las tierras del norte de España, donde el viento llevaba el perfume de los naranjos y los inviernos pintaban de blanco los tejados del castillo, vivía el duque Vicente de Alvarado. Era un hombre de porte sereno y mirada profunda, conocido entre los suyos por la justicia con la que trataba a todos a su alrededor. No era el tipo de noble que usaba el título para elevarse por encima de los demás, sino aquel que entendía el peso de ser responsable por muchas vidas. Sus cabellos oscuros comenzaban a ganar hilos plateados en las sienes, y eso le daba una dignidad tranquila que inspiraba respeto genuino. Sonreía poco, pero cuando sonreía, era con una sinceridad que desarmaba a cualquiera. Y fue con esa sonrisa rara que miró por primera vez a Elena. Elena no era de la aristocracia. Hija de un profesor de aldea y de una costurera que soñaba con días mejores, ella creció aprendiendo que la dignidad no se hereda, se construye. Tenía los ojos de un castaño casi dorado cuando la luz del sol los alcanzaba, y en las manos llevaba la delicadeza de quien fue enseñada a cuidar todo con atención. Era profesora en una escuela pequeña cuando Vicente la conoció en una mañana fría en que él visitó la aldea para una ceremonia local. Ella leía una historia en voz alta para los niños, y su voz tenía una dulzura que hizo que el duque se detuviera en el pasillo y escuchara por un largo momento. Él aún no sabía que aquella voz quedaría para siempre grabada en su memoria. El noviazgo entre ellos fue breve, pero intenso. Vicente era un hombre que sabía lo que quería, y lo que quería era estar cerca de aquella mujer que veía el mundo con tanta sensibilidad. La cortejó con respeto, sin prisa, sin la arrogancia que muchos de su posición solían exhibir. Llevó flores recogidas en el jardín del castillo, escribió notas con letra cuidadosa y la escuchó hablar sobre sus alumnos con una atención que nadie aún le había dedicado. Helena, que había aprendido a desconfiar de las apariencias, fue cediendo despacio, capa por capa, hasta que su corazón ya no conseguía fingir indiferencia. El amor llegó a ellos como llega la primavera, sin avisar, pero con una fuerza que transforma todo. El matrimonio ocurrió en una tarde de octubre, cuando las hojas de los árboles del castillo ardían en tonos de cobre y rojo. La ceremonia fue discreta, como ambos querían, con solo los más cercanos reunidos en el salón principal. Elena llevaba un vestido de seda crema bordado por su propia madre, y en el cabello llevaba una pequeña flor blanca que Vicente eligió personalmente en el jardín todavía de mañana temprano. Cuando ella bajó la escalera principal y él la vio por primera vez aquel día, los ojos de él se humedecieron y no intentó esconderlo. Él sostuvo la mano de ella con firmeza, como si quisiera decir que aquel era su lugar y que nunca la dejaría partir. Ninguno de los dos imaginaba cuánto aquel gesto sería puesto a prueba por el tiempo. Los primeros años de matrimonio estuvieron marcados por una felicidad simple y profunda. Elena aprendió los ritmos del castillo sin perder la ligereza que traía de la aldea. Ella llevó flores frescas a las habitaciones frías, enseñó a los hijos de los criados en las tardes libres y transformó los eneros en momentos de conversación y calor. Vicente la observaba con admiración creciente, impresionado con la facilidad con la que ella se volvía necesaria en todos los ambientes. Pasaban las mañanas caminando en el jardín, las tardes con lecturas compartidas y las noches conversando, hasta que el cansancio los vencía. Era un amor construido en lo cotidiano, hecho de gestos pequeños y de una presencia constante que llenaba todos los rincones del castillo. Queridos oyentes, antes de continuar esta historia tan hermosa, quiero hacer una pequeña pausa para hablar directamente con ustedes que están aquí conmigo en este momento. Cada persona que ve este canal es especial para mí y sé que muchos de ustedes llegaron aquí buscando historias que toquen el corazón de verdad. Entonces, Si esta historia ya te está emocionando, deja tu like ahora. Este gesto simple ayuda enormemente al canal Cuentos del Corazón a continuar trayendo historias como esta para ti. Si aún no estás suscrito al canal, este es el momento perfecto para suscribirte y activar la campanita de notificaciones. De esta forma, no vas a perder ninguna de las historias que estamos preparando con tanto cariño. Y cuéntanos en los comentarios, ¿de qué país o ciudad nos estás viendo ahora? Siempre tengo curiosidad por saber a dónde llegan nuestras historias. Dime también qué hora es allí donde estás, porque aquí en Cuentos del Corazón tenemos oyentes en tantos lugares diferentes del mundo. Es emocionante pensar en eso. Ahora vamos a continuar, porque Elena y Vicente aún tienen mucho por vivir y la historia apenas está comenzando. Quédate conmigo, querido oyente, porque lo mejor aún está por venir. Los 7 años de matrimonio pasaron con la suavidad de quien vive una vida buena, pero llevaban una sombra que crecía despacio, casi imperceptiblemente. Elena y Vicente intentaban tener hijos desde los primeros años juntos. Cada mes que pasaba sin novedades era recibido en silencio por ambos, con una complicidad delicada que no necesitaba palabras. Vicente nunca exigió, nunca presionó, nunca hizo que Elena sintiera que había algo mal en ella. Él sostenía su mano en las noches difíciles y decía que lo que tenían era suficiente, que su amor era pleno tal como estaba. Pero Elena sabía, con aquella sensibilidad aguda que la definía, que las paredes del castillo esperaban el sonido de un niño corriendo por los pasillos. La familia del duque observaba, no con crueldad declarada, sino con aquella sutileza característica de los ambientes aristocráticos, donde las palabras más afiladas vienen vestidas de educación. Tía Eugenia, hermana mayor del padre de Vicente, era la voz más presente en esa presión velada. En las reuniones familiares, dejaba escapar comentarios disfrazados de preocupación. Es necesario pensar en el futuro del linaje. Vicente necesita un heredero para proteger el título. Espero que Elena esté cuidando bien de su salud. Cada frase caía sobre los hombros de Elena como una piedra pequeña, pero las piedras pequeñas, cuando se acumulan, se convierten en un peso que dobla cualquier columna. Elena comenzó a cargar una culpa que no debería ser suya. Se despertaba en las madrugadas y se quedaba mirando el techo del cuarto mientras Vicente dormía a su lado, y pensaba en las palabras de tía Eugenia, en las miradas de las otras señoras de la corte, en los silencios que se instalaban cuando el tema de herederos surgía en las conversaciones. Se preguntaba si estaba fallando a Vicente, si el amor que sentía era suficiente para compensar aquello que aparentemente no conseguía ofrecer. Había un dolor que no sabía nombrar creciendo dentro de ella, silencioso y persistente, como una raíz que va ocupando el espacio sin que nadie lo perciba, y cuanto más intentaba ignorarlo, más profundo se volvía. Fue en una mañana de marzo que Elena tomó la decisión que cambiaría todo. Salió temprano del castillo, antes de que Vicente despertara, y fue hasta la ciudad vecina para consultar a un médico que no conocía a nadie de la familia ducal. Necesitaba respuestas, pero también necesitaba que nadie supiera que estaba buscándolas. El consultorio era pequeño, con olor a madera y a hierbas, y el médico era un hombre anciano de bigote blanco que la examinó con atención y delicadeza. Elena esperó sentada en una silla de paja mientras él analizaba los resultados y observó sus propias manos temblorosas en el regazo, como si no las reconociera. Su corazón latía con una urgencia que intentaba contener con la respiración. El diagnóstico llegó con una suavidad que no disminuyó el impacto. El médico dijo que las posibilidades de Elena de concebir eran muy pequeñas, casi improbables, dadas las condiciones que había identificado. Habló con compasión, pero las palabras llegaron a ella como si vinieran de muy lejos, amortiguadas por una especie de aturdimiento que se apoderó de todo su cuerpo. Agradeció educadamente, se levantó, cruzó la calle y caminó por mucho tiempo sin dirección, hasta que llegó a una plaza con una fuente y se sentó en un banco de piedra. Las lágrimas llegaron sin aviso y las dejó correr porque allí no había nadie a quien necesitara proteger de su propio sufrimiento. En el camino de regreso al castillo, Elena fue tomando una decisión que creía ser el mayor gesto de amor que podía ofrecer a Vicente. Comenzó a construir paso a paso la justificación de un sacrificio. Si se quedaba, Vicente quedaría preso en un matrimonio sin herederos, sujeto a la presión constante de la familia, sin la posibilidad de un futuro que la aristocracia tanto exigía. Si partía, él quedaría libre, libre para recomenzar, para tener un hijo con otra mujer, para cumplir el destino que el título imponía. No pensó que él preferiría sufrir a su lado que vivir sin ella. Solo amó de la única forma que sabía, colocando el bien de él por encima de su propio corazón. La carta que Elena escribió fue la más difícil de su vida. Sentada en el escritorio del cuarto que ambos compartían, con la luz de una vela temblando sobre el papel, intentó por horas encontrar las palabras correctas. Pero, ¿cómo se explica una partida motivada por amor, sin revelar el dolor que la motiva? ¿Cómo se dice adiós a quien se ama, sin que toda la verdad aparezca entre las líneas? Al final, escribió solo que necesitaba irse, que había llegado a su límite, que él merecía una vida más completa de la que ella podía ofrecer. No mencionó al médico, no mencionó el diagnóstico, no mencionó a tía Eugenia. Dejó la carta doblada sobre la almohada de Vicente y salió del castillo con una maleta pequeña, antes de que el amanecer llegara. Vicente encontró la carta cuando despertó y la leyó tres veces, intentando encontrar algo que no estaba escrito. Se quedó sentado en el borde de la cama por un largo tiempo, con el papel en las manos, sin conseguir comprender lo que había sucedido. Él conocía a Elena. Sabía de la profundidad del amor que ella sentía. Reconocía en cada gesto de la mujer una dedicación que no se finge. Aquella carta no explicaba nada, y la ausencia de explicación era la cosa más dolorosa de todas. Llamó a los criados, mandó buscarla en los alrededores, fue personalmente hasta la aldea donde ella había crecido. Pero Elena había partido con determinación, cubriendo los rastros con el cuidado de quien sabe que, si es encontrada, no tendrá valor para partir nuevamente. Los días siguientes en el castillo fueron los más silenciosos en la memoria de cualquiera que vivía allí. Vicente no cenaba con la familia, no recibía visitas, no respondía a las cartas de condolencias veladas que comenzaron a llegar de otros nobles que ya sabían de la partida de Elena. Se quedaba en el jardín por horas, sentado en el banco de piedra donde ambos solían leer juntos, mirando las flores que ella había plantado con sus propias manos. El cuarto de ella fue mantenido exactamente como ella lo había dejado. El frasco de perfume sobre la cómoda, el pañuelo doblado sobre la silla, los libros con marcadores de página en los puntos donde ella había parado. Vicente no tocó nada. Era como si, manteniendo los objetos en su lugar, preservara la posibilidad de que todo aquello fuera solo un equívoco temporal. Elena llegó a la ciudad de Salamanca con una maleta pequeña y un corazón partido en dos. No eligió aquella ciudad por ninguna razón especial, solo porque el primer transporte disponible seguía en esa dirección y ella necesitaba ir lo suficientemente lejos para no ceder a la tentación de regresar. Alquiló una habitación sencilla en una pensión administrada por una señora viuda de cabellos blancos que no hacía preguntas, y eso fue exactamente lo que necesitaba en aquel momento. La habitación daba a un callejón estrecho, y por la ventana ella veía apenas un pedazo de cielo entre dos tejados. Era un lugar sin recuerdos, sin el perfume del jardín del castillo, sin el sonido de los pasos de Vicente por el pasillo de madera, y esa ausencia era al mismo tiempo un alivio y una tortura. En las primeras semanas, Elena casi no salía de la habitación. Comía poco, dormía mal, y pasaba horas sentada en el borde de la cama mirando sus manos como si esperara encontrar en ellas alguna respuesta que la mente no conseguía formular. El anillo de matrimonio no se lo quitó. Lo giraba lentamente entre los dedos en los momentos de mayor angustia, como si aquel círculo de oro fuera el único hilo que aún la conectaba con todo lo que había dejado atrás. Pensaba en Vicente despertando solo, encontrando la cama vacía, leyendo aquella carta insuficiente. Pensaba en el rostro de él y necesitaba cerrar los ojos para no dejar que las lágrimas escaparan durante el día, reservando el llanto para la madrugada, cuando el silencio de la pensión garantizaba que nadie la escucharía. Pero Elena era una mujer de raíces profundas, y las raíces profundas no permiten que la persona se quede quieta por mucho tiempo. Después de un mes, salió de la habitación y fue a buscar trabajo. Encontró un puesto como auxiliar en un orfanato administrado por monjas en la parte antigua de la ciudad, una casona de paredes gruesas y ventanas altas por donde entraba una luz filtrada y suave. Desde el primer día, los niños la reconocieron como alguien que sabía escuchar de verdad. Ella leía historias con la misma voz que Vicente había escuchado aquella mañana fría en la escuela de la aldea, y los pequeños se reunían a su alrededor como si aquella voz fuera un lugar seguro. En medio de tanto dolor, cuidar de aquellos niños fue la única cosa que le dio a Elena una razón para levantarse todas las mañanas. Vicente, en ese mismo periodo, intentaba mantener la apariencia de un duque que aún gobernaba su casa con firmeza. Recibía a los administradores de las propiedades, firmaba documentos, presidía las reuniones del consejo familiar con una serenidad que costaba más de lo que cualquiera podía imaginar. Pero las personas que lo conocían de verdad percibían las señales. La ligereza que tenía en los ojos antes de que Elena partiera no había regresado. La sonrisa que esbozaba en las reuniones no llegaba a todo el rostro y evitaba pasar por las habitaciones que cargaban recuerdos más vivos de ella, excepto por el jardín. Al jardín continuaba yendo todos los días temprano antes de que los criados comenzaran el movimiento de la mañana. Era el único lugar donde permitía que la añoranza fuera completa. Tía Eugenia observaba todo con la atención calculada de quien espera el momento correcto para actuar. Sabía que Vicente estaba vulnerable, y la vulnerabilidad para ella era una ventana de oportunidad. Comenzó a organizar encuentros sutiles, cenas en las que siempre aparecía alguna joven de buena familia, hija de algún conde o marqués aliado. Vicente participaba por respeto formal, pero era notoriamente ausente en espíritu. Se sentaba a la mesa, respondía cuando era directamente interpelado, y al final de la noche se retiraba sin que nadie pudiera acusarlo de descortesía, pero también sin que nadie pudiera decir que había estado verdaderamente presente. El corazón de él no estaba en aquellas salas. Estaba en una ciudad que no conocía, siguiendo a una mujer que había partido sin explicación suficiente. En una tarde lluviosa, Vicente estaba en el despacho cuando uno de los criados más antiguos, un hombre llamado Bernardo, que servía a la familia desde antes del nacimiento del duque, entró con una bandeja de té y se quedó parado cerca de la puerta por un momento más del necesario. Vicente levantó los ojos de los papeles y esperó. Bernardo dijo, con la voz baja de quien respeta profundamente a quien está escuchando, que las flores del jardín necesitaban atención, que Elena había dejado instrucciones específicas sobre la época de poda de las rosas. Vicente permaneció en silencio por un largo momento. Después dijo solo, «Cuídelas exactamente como ella indicó». Bernardo salió sin más palabras, y Vicente se quedó mirando la lluvia por la ventana hasta que oscureció. 2 meses después de la partida, Elena tomó la pluma y comenzó a escribir la carta que debería haber escrito antes de salir. Era de noche, el orfanato estaba en silencio, y ella se quedó en la pequeña mesa de su nueva habitación, que las monjas le cedieron después de que pasó a vivir en la casona para estar más cerca de los niños. Escribió toda la verdad: el médico, el diagnóstico, la presión de la familia, la decisión que tomó creyendo ser el mayor gesto de amor que podía ofrecer. Escribió que guardaba el anillo, que pensaba en él todos los días, que partió no porque lo amara menos, sino porque lo amaba demasiado para continuar siendo un peso sobre su futuro. La carta tenía 4 páginas, y cuando la releyó, las lágrimas cayeron sobre el papel y tuvo que esperar a que se secaran antes de doblarla. La carta fue enviada por correo con la dirección del castillo, escrita con letra firme y cuidadosa. Elena pasó días esperando una respuesta que no llegó. Escribió una segunda carta, después una tercera, cada una con palabras un poco diferentes, pero con el mismo corazón expuesto. Imaginaba a Vicente leyendo y eligiendo no responder, y esa imagen la hería de una forma que no sabía cómo curar. Llegó a considerar que tal vez él estuviera enojado, que tal vez necesitara más tiempo, que tal vez la respuesta aún fuera a llegar. Pero las semanas pasaron, los meses comenzaron a acumularse, y el silencio del castillo llegó hasta ella como una confirmación de lo que más temía, que Vicente había seguido adelante. Lo que Elena no sabía era que ninguna de sus cartas había llegado a las manos de Vicente. Tía Eugenia había instruido discretamente al funcionario responsable de la clasificación de la correspondencia del castillo para que le llevara cualquier sobre con letra femenina que no fuera de remitente conocido. Las cartas de Elena le eran entregadas antes incluso de llegar al despacho del duque. Eugenia las leía con una expresión fría y metódica, como quien realiza una tarea necesaria. Después las doblaba nuevamente, las llevaba hasta la chimenea de su habitación y las arrojaba al fuego sin dudar. Para ella, aquellas cartas eran amenazas a la estabilidad del linaje, obstáculos entre Vicente y el heredero que la familia necesitaba. No se consideraba cruel, se consideraba responsable. Queridos oyentes de Cuentos del Corazón, necesito hacer una pausa aquí en este momento tan doloroso de la historia para estar un instante con ustedes. Ustedes que están aquí, tal vez sentados en su silla favorita, tal vez acostados antes de dormir, tal vez en una tarde tranquila en la que eligieron buena compañía para el corazón. Quiero que sepan que esta historia fue escrita pensando en cada uno de ustedes, que conocen el peso del amor verdadero y entienden que algunos dolores solo existen porque el sentimiento es lo suficientemente grande para causarlos. Dime una cosa en los comentarios. ¿Crees que el amor verdadero resiste incluso cuando todo parece imposible? Me encantaría saber lo que piensan. Y si esta historia está tocando tu corazón, deja tu like ahora. Cada me gusta que dejan le dice al canal que vale la pena continuar, que estas historias llegan a donde necesitan llegar, que el amor aún tiene espacio en el mundo. Cuentos del Corazón existe gracias a ustedes, y cada apoyo que dan nos permite seguir trayendo más historias como esta. Gracias por estar aquí, queridos. Gracias por sentir junto a Elena y Vicente, por preocuparse por personajes que llevan dentro de ellos un poco de lo que todos nosotros ya sentimos en algún momento de la vida. Ahora vamos a continuar porque aún hay mucho por suceder y prometo que cada parte de esta historia valdrá cada minuto de su tiempo. Quédate conmigo. Los meses fueron pasando con la crueldad silenciosa que solo el tiempo sabe imponer. Elena encontró en la rutina del orfanato una forma de sobrevivir al dolor sin ser consumida por él. Se despertaba temprano, ayudaba a preparar el desayuno de los niños, pasaba las mañanas enseñando lectura y números a los más pequeños, y las tardes con las actividades manuales que las monjas organizaban. Pero era en las historias donde ella colocaba todo lo que ya no podía vivir. Contaba a los pequeños sobre castillos y jardines, sobre amores que resistían al tiempo, sobre personajes que nunca desistían, incluso cuando todo parecía perdido. Los niños escuchaban con los ojos muy abiertos, sin saber que la narradora hablaba también para sí misma, intentando creer en las mismas cosas que narraba. Había una niña de 5 años llamada Lucía, que se había convertido en la sombra de Elena dentro del orfanato. Tenía cabellos rizados y oscuros, ojos grandes y una risa fácil que contrastaba con la historia difícil que llevaba. Lucía había llegado al orfanato a un bebé y creció sin nunca conocer una familia. Seguía a Elena por los pasillos, tiraba de su falda cuando quería atención, y se dormía más rápido cuando era Elena quien acomodaba las mantas. Una de las monjas dijo cierta mañana que Lucía había elegido a Elena como madre del corazón, y Elena tuvo que girar el rostro para que la hermana no viera las lágrimas que aquella frase provocó. Abrazó a Lucía un poco más fuerte aquella tarde, y la niña se acomodó contra su pecho sin entender completamente, pero sintiendo que aquel era un lugar seguro. Por la noche, cuando el orfanato se dormía, Elena sacaba de dentro de la pequeña caja de madera que guardaba debajo de la cama las copias de las cartas que había enviado a Vicente. Tenía el hábito de guardar una copia de todo lo que escribía, una costumbre de profesora que había aprendido en la juventud. Releía las palabras con una atención dolorosa, buscando saber si había dicho lo suficiente, si las palabras eran lo suficientemente claras para que él entendiera. Y después guardaba las copias nuevamente, soplaba la vela y se quedaba en la oscuridad, con el anillo de matrimonio presionado entre los dedos, imaginando en qué parte del castillo Vicente estaría en ese exacto momento. No sabía que él estaba en el jardín, mirando las mismas estrellas, pensando en ella. A mediados del segundo año de separación, tía Eugenia convenció a Vicente de participar en un baile de primavera organizado por una familia noble aliada. Argumentó que el aislamiento estaba perjudicando la imagen del ducado, que la sociedad comenzaba a hablar, que un duque joven necesitaba ser visto y presente. Vicente cedió por agotamiento, no por convicción. Vistió el traje oscuro con los detalles dorados que Elena había elogiado en la única ocasión en que él lo había usado, y fue al baile con la expresión de quien cumple una obligación difícil. El salón estaba iluminado por cientos de velas, las músicas eran alegres y los vestidos de las señoras giraban como flores en el viento. Observó todo aquello desde lejos, con una copa de vino en la mano que casi no tocó. Bailó con tres mujeres diferentes a lo largo de la noche, como exigía la etiqueta. Eran todas jóvenes de buena familia, elegantes, educadas, claramente preparadas para agradar. Fue cortés, respondió a las conversaciones con la atención que la situación exigía, y sin embargo sentía que estaba interpretando un papel en un teatro que no era el suyo. Cuando el tercer baile terminó, y la joven le lanzó una sonrisa esperanzada, Vicente se inclinó en una reverencia educada y se alejó con gentileza. Se quedó parado cerca de una de las ventanas abiertas hacia el jardín de la mansión, y el olor de rosas que vino desde afuera hizo que algo se apretara dentro de su pecho con una intensidad que lo sorprendió. Era el mismo perfume de las rosas que Elena había plantado en el castillo. Esa noche, en el camino de regreso, Vicente le dijo a Bernardo, que conducía el carruaje, que había tomado una decisión. Lo dijo con una voz tranquila y definitiva, como si aquella conclusión ya hubiera estado dentro de él desde hacía mucho tiempo y solo esperara el momento correcto para ser pronunciada en voz alta. No volvería a casarse. No podía. No quería. Y si la familia necesitaba un heredero para la continuidad del título, encontraría otra forma. Bernardo no respondió, solo asintió con la cabeza, y el resto del camino fue recorrido en silencio. Pero era un silencio diferente de los anteriores. Era el silencio de quien tomó una decisión y encontró en ella una especie de paz. La decisión de Vicente resonó por el castillo como una piedra lanzada en un lago tranquilo. Tía Eugenia recibió la noticia con la compostura de quien entrenó toda la vida para no demostrar lo que siente, pero sus ojos se estrecharon por un breve instante que Bernardo, siempre atento, no dejó pasar. Vicente anunció en la cena familiar que pretendía visitar orfanatos de la región para conocer niños que pudieran ser adoptados y que ese sería el camino que elegía para garantizar la continuidad del ducado. La mesa quedó en silencio por un momento que pareció más largo de lo que era. Después tía Eugenia dijo, con la voz cuidadosamente controlada, que aquella era una decisión precipitada. Vicente respondió solo que era una decisión tomada, y pasó a la siguiente conversación con una serenidad que no dejaba espacio para debate. En los días que siguieron, Vicente pidió a Bernardo que reuniera información sobre los orfanatos de la región. Bernardo cumplió la tarea con la lealtad discreta de siempre y regresó con una lista de 4 instituciones dentro de un radio razonable. Vicente miró los nombres uno por uno sin prisa, como quien lee un mapa antes de un viaje largo. El tercer nombre en la lista era el orfanato de Santa Clara, en Salamanca, administrado por monjas y reconocido por la calidad del cuidado ofrecido a los niños. Vicente circuló el nombre con la pluma y dijo a Bernardo que comenzarían por allí. No había ninguna razón especial para esa elección, ningún presentimiento articulado, ninguna intuición que pudiera nombrar. Era solo un nombre en una lista, y el destino a veces se esconde dentro de las cosas más simples. El viaje hasta Salamanca fue programado para una mañana de octubre, casi 2 años exactos después de la partida de Elena. Vicente viajó con Bernardo y con un asesor jurídico que lo ayudaría en las cuestiones formales de la adopción. El carruaje recorrió caminos de tierra entre campos de trigo seco y olivares antiguos, y Vicente pasó buena parte del trayecto mirando por la ventana sin hablar. Pensaba en el niño que podría encontrar, en el tipo de padre que deseaba ser, en las historias que contaría por la noche antes de dormir, y pensaba inevitablemente en Elena, porque todo lo que involucraba la idea de familia lo llevaba de vuelta a ella, como un río que siempre encuentra el camino hacia el mar. Aquella misma mañana, Elena despertó antes de la campana de las monjas y fue hasta la cocina a preparar la papilla de los niños pequeños, como hacía cada vez que la hermana responsable enfermaba. El orfanato tenía el olor característico de aquellas mañanas de octubre. Madera húmeda, pan horneándose en el horno de piedra y el jabón con el que los niños eran bañados antes del desayuno. Elena movía la olla con movimientos tranquilos y automáticos, mientras Lucía, que se había despertado antes que las demás, estaba sentada en un banco cercano observándola con los ojos aún pesados de sueño. La niña preguntó, con aquella franqueza directa que solo los niños pequeños poseen, si Elena algún día se iría del orfanato. Elena dejó de mover la olla por un instante, después sonrió a la niña y dijo que no iba a ir a ningún lugar. Después del desayuno, Elena llevó al grupo de los más pequeños hasta el patio interno del orfanato para la hora de aire libre. Era un patio con un jardín sencillo que ella había ayudado a organizar en el primer año, plantando flores resistentes al frío que florecían incluso en los meses más difíciles. Se quedó sentada en un banco de piedra observando a los niños correr, y el sol de octubre entraba de lado, calentando solo la mitad del patio. Lucía fue a sentarse a su lado y apoyó la cabeza en su brazo sin pedir permiso, con la naturalidad de quien pertenece a aquel lugar. Elena pasó la mano por los cabellos rizados de la niña y sintió en aquel gesto simple una mezcla de amor y tristeza que era difícil de separar. Amaba a aquellos niños con una intensidad que la sorprendía incluso a ella misma. Fue la hermana Concepción quien apareció en la puerta del patio y dijo que había una visita. Un señor de apariencia noble había llegado con 2 acompañantes y había pedido conocer la institución, mencionando interés en adopción. Elena se levantó del banco sin prisa, acomodó el delantal y pidió a Lucía que se quedara con los otros niños por un momento. No pensó en nada específico mientras caminaba por el pasillo en dirección a la sala de recepción. Pensó solo que necesitaba estar presentable, que las visitas de posibles adoptantes eran siempre momentos importantes para los niños y que debía elegir bien las palabras para describir a cada uno de ellos. Empujó la puerta de la sala de recepción con la mano abierta y entró. El tiempo se detuvo. Y, no de forma metafórica, no como figura de lenguaje, sino de una forma que Elena sintió en todo el cuerpo. Los pies que cesaron el movimiento, el aire que quedó atrapado en la mitad del camino entre el mundo y los pulmones, los ojos que encontraron los ojos de Vicente y ya no pudieron desviarse. Él estaba de espaldas a la ventana cuando ella entró, y la luz de octubre dibujaba su silueta con una claridad cruel. Pasó un segundo hasta que él se giró al oír la puerta, y cuando lo hizo, la expresión en su rostro pasó por tantas cosas en tan poco tiempo que Elena no consiguió acompañarlas todas. El reconocimiento, la incredulidad, algo que parecía dolor y alivio al mismo tiempo, y después una inmovilidad absoluta que reflejaba la de ella. Bernardo, que estaba al lado de Vicente, entendió inmediatamente lo que estaba sucediendo y hizo un gesto discreto al asesor jurídico para que ambos salieran de la sala. La hermana Concepción, que también percibió que algo extraordinario estaba ocurriendo allí, retrocedió hacia el pasillo y cerró la puerta con suavidad. Elena y Vicente quedaron solos en una sala que de repente parecía muy pequeña y al mismo tiempo inmensa, con 2 años enteros de silencio ocupando todo el espacio entre ellos. Ninguno de los dos habló por un largo momento. Eran las palabras las que faltaban, no el deseo de decirlas. Eran los dos años los que necesitaban ser atravesados antes de que cualquier frase tuviera sentido. Fue Helena quien habló primero, con una voz que salió más frágil de lo que pretendía. Vicente. Solo el nombre de él, solo una palabra, pero cargada de todo lo que no conseguía ser dicho más allá de eso. Él dio tres pasos hacia ella. Se detuvo, como si necesitara permiso para continuar. Sus ojos estaban húmedos, y no hacía ningún esfuerzo por ocultarlo. Dijo el nombre de ella con una voz baja y ronca que ella reconoció inmediatamente, aquella voz de las noches en que conversaban hasta tarde en el castillo, la voz que ella había escuchado tantas veces en el silencio de la pensión de Salamanca, cuando la nostalgia era más fuerte que la razón. «Helena», dijo, y aquella única palabra contenía una pregunta, una súplica y un alivio que duraba dos años. Helena retrocedió un paso involuntario, no por miedo, sino por una vacilación que venía de un lugar más profundo. Pensó en las cartas sin respuesta, en los meses de silencio que ella había interpretado como olvido, en la imagen que había construido de un Vicente que había seguido adelante con la vida. Dijo con la voz aún temblorosa, «No esperaba encontrarte aquí». Era una frase insuficiente para el momento, y lo sabía. Pero era lo que conseguía decir mientras el resto de las palabras aún intentaba organizarse dentro de ella. Vicente respondió que él tampoco esperaba, que había venido con otro propósito, que el mundo a veces organiza los encuentros que las personas no consiguen organizar por sí mismas. Lo dijo con una simplicidad que no sonaba a filosofía, sino a alivio genuino. Se quedaron sentados en lados opuestos de la pequeña mesa de la sala de recepción, como dos extraños que cargan la misma historia. Helena mantenía las manos en el regazo y Vicente apoyaba los brazos sobre la mesa, los dedos entrelazados con una tensión controlada. La hermana Concepción había dejado una jarra de agua y dos vasos, y ninguno de los dos los tocó. El silencio entre ellos era diferente de los silencios anteriores de la historia. No era el silencio del abandono ni el de la rabia. Era el silencio de quien tiene mucho que decir y aún no ha encontrado por dónde comenzar sin que todo se derrumbe de una vez. Vicente fue el primero en atravesarlo de verdad. Preguntó, con una voz que intentaba ser firme, y no lo conseguía completamente. «¿Por qué te fuiste, Helena?» Ella respiró profundo. Cerró los ojos por un instante, y entonces comenzó a contar de la forma en que debería haber contado dos años antes, sin proteger a Vicente de la verdad, sin intentar ahorrar a ninguno de los dos el dolor que la historia verdadera llevaba. Habló del médico, habló del diagnóstico, habló de los comentarios de tía Eugenia que caían sobre ella como piedras pequeñas y constantes. Habló de la culpa que había crecido dentro de ella hasta volverse mayor de lo que podía cargar, de la certeza equivocada de que partir era el gesto más generoso que podía ofrecerle. Su voz se quebró en algunos momentos, pero no se detuvo. Continuó hasta que la historia estuvo completa sobre la mesa entre ellos, sin ninguna parte escondida. Vicente escuchó sin interrumpir. Esa era una de las cosas que Helena siempre había amado en él, la capacidad de escuchar de verdad, sin preparar la respuesta mientras el otro aún hablaba. Cuando ella terminó, él permaneció en silencio por un momento que no era de juicio, sino de comprensión. Después dijo con una firmeza que sorprendió a ambos, «Nunca recibí ninguna carta». Helena levantó los ojos hacia él con una expresión que mezclaba confusión y una esperanza que aún no se permitía nombrar. Él repitió, «No había llegado ninguna carta, ni la primera ni las siguientes, nada». Había esperado alguna comunicación de ella por meses, y el silencio de su lado había confirmado lo que más temía, que ella había decidido no mirar atrás. La comprensión llegó para ambos al mismo tiempo, como una luz que ilumina una habitación oscura y revela los muebles que siempre estuvieron allí. Alguien había interceptado las cartas. Alguien con acceso a la correspondencia del castillo, con motivación suficiente para actuar y con la frialdad necesaria para sostener aquella acción durante meses. Vicente se levantó de la silla despacio, como alguien que necesita un momento para reorganizar su propio equilibrio. Caminó hasta la ventana y se quedó mirando el patio del orfanato, donde los niños aún corrían. Después dijo con una voz que llevaba dentro algo entre tristeza y determinación: «Sé quién fue». Y por el tono con que lo dijo, Elena supo que él también lo sabía. Ella se levantó y fue hasta donde él estaba, pero sin tocarlo aún, respetando la distancia que los 2 años todavía imponían entre ellos. Quedaron lado a lado frente a la ventana, mirando a los niños allá afuera, y por un largo momento solo coexistieron en aquel espacio sin que ninguna palabra fuera necesaria. Era Lucía quien corría más rápido en el patio, con los cabellos rizados al viento y la risa llegando amortiguada a través del vidrio. Vicente preguntó, con una suavidad que llegó despacio: «¿Quién es esa niña?». Elena respondió que era Lucía, 5 años, la más antigua de los niños en aquel orfanato, la que más necesitaba un hogar. Y mientras decía eso, sintió que estaba describiendo algo que Vicente ya estaba, en aquel mismo instante, entendiendo de la misma forma que ella. Vicente pasó toda la tarde en el orfanato. Conoció a los niños uno por uno. Escuchó a las hermanas hablar sobre cada historia, y en todos los momentos Lucía apareció cerca de él con aquella presencia magnética de los niños que eligen a las personas antes de que las personas los elijan. En determinado momento, la niña tiró de la manga del saco de Vicente y preguntó con la seriedad cómica de los 5 años si él era el marido de Elena. Vicente miró a Elena, que estaba del otro lado del pasillo con una expresión que mezclaba vergüenza y algo que no conseguía ocultar completamente. Se inclinó hasta la altura de la niña y dijo que Elena era la persona más importante que él conocía. Lucía consideró la respuesta por un instante, después asintió como si aquello fuera suficiente y salió corriendo de vuelta al patio. Antes de partir, Vicente pidió a la hermana Concepción que iniciara los trámites formales de adopción de Lucía. La monja miró a Elena con una expresión que preguntaba y confirmaba al mismo tiempo, y Elena asintió con la cabeza en un gesto casi imperceptible. Afuera del orfanato, ya con Bernardo y el asesor esperando junto al carruaje, Vicente se quedó de pie frente a Elena por un momento largo. No dijo que todo estaba resuelto, porque no lo estaba. No dijo que el pasado había desaparecido, porque no había desaparecido. Dijo solo con la voz baja y directa que era la marca de su amor: «Aún hay mucho que conversar, pero necesito que sepas que nunca dejé de amarte, ni por un solo día». Elena cerró los ojos y las lágrimas llegaron, pero eran lágrimas diferentes de las anteriores. Eran las lágrimas de quien finalmente puede respirar. Cuando el carruaje de Vicente desapareció en la curva de la calle, Elena volvió al interior del orfanato y fue directamente al cuarto de Lucía, donde la niña estaba siendo preparada para la cena por la hermana más joven. Se sentó en el borde de la cama de la niña, tomó sus manos pequeñas entre las suyas y permaneció así por un largo tiempo, sin hablar. Lucía la miraba con aquella atención seria que a veces sorprende en los niños de 5 años, como si entendiera que aquel era un momento que merecía silencio. Afuera, el sol de octubre estaba descendiendo lentamente detrás de los tejados de Salamanca, pintando el cielo de naranja y rosa, y Elena pensó que tal vez, por primera vez en 2 años, el mundo había vuelto a tener color. Vicente regresó al castillo aquella misma noche, llegando cuando las torres ya se recortaban contra un cielo de estrellas frías. Bernardo condujo el carruaje por el camino de siempre, pero algo había cambiado en el interior de aquel vehículo. El hombre que regresaba no era el mismo que había partido por la mañana. Vicente estaba en silencio, pero era un silencio habitado, lleno de pensamientos que se organizaban con una claridad que no sentía desde hacía mucho tiempo. Sabía lo que necesitaba hacer, sabía con quién necesitaba hablar, y sabía que esa conversación no podía esperar un día más, una semana más, ningún pretexto de cortesía o de respeto a las convenciones que la familia usaba como escudo para proteger sus propias intenciones. Cuando el carruaje se detuvo en el patio interno del castillo, Vicente descendió antes de que Bernardo pudiera abrir la puerta por completo. Atravesó el vestíbulo de entrada sin detenerse a saludar a los criados que aún estaban despiertos. Subió la escalera principal con pasos firmes y fue directo al pasillo del ala este, donde se encontraban los aposentos de tía Eugenia. Golpeó la puerta con tres golpes precisos, ni demasiado suaves para parecer vacilación, ni demasiado fuertes para parecer descontrol. La voz de Eugenia respondió desde el interior tras un momento, con la compostura de quien nunca es verdaderamente sorprendida. Vicente abrió la puerta y entró sin esperar invitación. Eugenia estaba sentada en un sillón cerca de la chimenea, con un bordado en el regazo, la imagen perfecta de la señora aristocrática en reposo nocturno. Levantó la mirada hacia el sobrino con una expresión calibrada entre sorpresa y cautela. Vicente se quedó de pie en el centro de la habitación y dijo, sin preámbulo, sin la etiqueta que la situación tal vez exigía: «Encontré a Elena hoy». El bordado en las manos de Eugenia se detuvo. Fue un movimiento mínimo, casi invisible, pero Vicente lo vio. Continuó con la misma voz calmada que ocultaba una firmeza inquebrantable. «Ella me contó sobre las cartas, y necesito saber la verdad de tu boca antes de sacar mis propias conclusiones». El silencio que se instaló en la habitación de tía Eugenia era diferente de todos los silencios anteriores de la historia. Era un silencio que contenía una confesión aún no pronunciada, una decisión siendo tomada en tiempo real por una mujer que pasó toda la vida creyendo que los fines justificaban los medios. Eugenia dejó el bordado sobre el brazo del sillón con movimientos lentos y deliberados, como si necesitara aquel gesto para organizar sus propias palabras. Cuando levantó la mirada hacia Vicente, había en ella algo que raramente aparecía en aquella mujer, no exactamente arrepentimiento, sino el reconocimiento de que había llegado al final de una línea. Habló con la voz de siempre, controlada y precisa, pero las palabras que dijo eran la verdad sin adornos. Confirmó que había interceptado las cartas, confirmó que las había leído y destruido. Dijo que lo había hecho porque creía estar protegiendo el futuro del ducado, porque Elena no podía darle a Vicente un heredero biológico y la familia necesitaba continuidad. Dijo que no pidió permiso porque sabía que Vicente no lo habría concedido y que por eso actuó sola, cargando esa responsabilidad como quien carga un peso necesario. No dijo que estaba arrepentida, dijo solo que actuaría diferente ahora, sabiendo que el sufrimiento causado había sido mayor de lo que había calculado. Vicente escuchó hasta el final sin interrumpir, así como había escuchado a Elena horas antes, pero el silencio que se instaló después era de una calidad completamente diferente. Se acercó a la chimenea y se quedó de espaldas a ella por un momento, mirando las llamas. Después se volvió y dijo a su tía con una voz que no tenía rabia, lo que de cierta forma era más serio que la rabia: «Destruiste 2 años de nuestras vidas, creyendo que tenías el derecho de decidir por mí. Yo nunca te di ese derecho, y no volveré a fingir que esta familia puede continuar como si nada hubiera pasado». Eugenia no respondió. Por primera vez en muchos años, no tenía respuesta. En los días siguientes, Vicente trató las consecuencias prácticas con la misma determinación con la que había conducido la conversación con Eugenia. Convocó una reunión con el consejo familiar y presentó la situación con claridad y sin dramatismo. Había encontrado a Elena, había descubierto la interferencia de tía Eugenia en la correspondencia y había tomado decisiones que comunicaría formalmente. Tía Eugenia no estuvo presente en aquella reunión, pues Vicente había pedido discretamente que se ausentara. Los otros miembros de la familia escucharon en silencios variados, algunos con incomodidad genuina, otros con la cautela de quien evalúa de qué lado conviene posicionarse. Al final, Vicente dijo solo que Elena regresaría al castillo, que la adopción de Lucía continuaría y que esperaba que la familia supiera recibirlas con la dignidad que ambas merecían. Bernardo fue personalmente a Salamanca 2 días después, llevando una carta de Vicente para Elena. La carta era diferente de todo lo que Vicente había escrito antes. No era la carta de un duque para una esposa, ni la carta de un hombre que pide explicaciones. era la carta de alguien que había pasado 2 años guardando palabras que necesitaban finalmente ser dichas. Escribió sobre las mañanas en el jardín, sobre el frasco de perfume que no había tocado, sobre las noches en que leyó y releyó la única carta que ella había dejado intentando encontrar lo que no estaba escrito. Escribió que la amaba antes, durante y después de todo, y que la única cosa que pedía era que ella le diera la oportunidad de recomenzar. La carta terminaba con una frase simple: «Tu habitación continúa exactamente como la dejaste». Elena recibió la carta en una tarde en la que estaba enseñando a Lucía a reconocer las letras del alfabeto. La niña se quedó observando mientras Elena leía y percibió que los ojos de la mujer que había elegido como madre del corazón se estaban llenando de lágrimas. Lucía preguntó, con la seriedad que le era característica, si la carta traía noticias tristes. Elena dobló el papel con cuidado, abrazó a la niña y respondió que no, que eran las mejores noticias que había recibido en mucho tiempo. Lucía consideró eso por un instante y después volvió a las letras con la concentración de quien tiene un trabajo importante que hacer. Elena miró a la niña y pensó que tal vez el mundo, cuando decide arreglar las cosas, las arregla todas de una vez. El regreso de Elena al castillo ocurrió en una mañana de noviembre, cuando el frío ya había comenzado a endurecer el suelo del jardín y las últimas flores del otoño resistían en los bordes de los canteros. Llegó con la misma maleta pequeña de la partida y con Lucía de la mano, la niña vistiendo el mejor abrigo del orfanato y mirando las torres del castillo con los ojos muy abiertos. Vicente esperaba en el patio de entrada, sin ninguna ceremonia preparada, sin criados alineados ni discursos planificados. Estaba solo él, con el saco oscuro y el cabello levemente movido por el viento de noviembre, y cuando el carruaje se detuvo y Elena descendió con Lucía, se quedó quieto por un instante mirando a ambas como quien necesita confirmar que lo que está viendo es real. Se agachó primero para quedar a la altura de Lucía y dijo, con aquella voz que Elena reconocía como la voz de su honestidad más pura, «Bienvenida a tu casa, Lucía». La niña lo estudió por un momento con los ojos castaños y serios. Después miró a Elena como si pidiera confirmación. Elena asintió levemente y Lucía extendió la mano hacia Vicente con la solemnidad de una niña que decide confiar. Él tomó la mano pequeña con un cuidado inmenso y los tres entraron en el castillo juntos, con el viento de noviembre empujando suavemente por sus espaldas. Los criados que observaban a la distancia intercambiaron miradas que no necesitaban palabras. Vicente llevó a Elena a su habitación antes de cualquier otra cosa. Abrió la puerta y se quedó a su lado mientras ella entraba despacio, como quien vuelve a entrar en un sueño que había dejado a la mitad. El frasco de perfume estaba sobre la cómoda, el pañuelo doblado sobre la silla, los libros con los marcadores de página exactamente donde ella los había dejado. Elena pasó los dedos por la superficie del escritorio con una suavidad que parecía miedo de deshacer algo. Después se volvió hacia Vicente, que había permanecido de pie en la puerta, y dijo con una voz que apenas salía, «Dos años, Vicente». Él respondió sin dudar, «Dos años, 6 meses y 14 días». Y lo que había en aquella cuenta precisa era todo lo que cualquier declaración de amor más elaborada no conseguiría decir. El recomienzo no fue inmediato ni simple, porque el amor verdadero no borra el tiempo, solo lo transforma en otra cosa. Elena y Vicente pasaron las primeras semanas de noviembre en una especie de redescubrimiento delicado, como dos personas que conocen la misma música, pero necesitan encontrar nuevamente el ritmo compartido. Cenaban juntos todas las noches, primero con Lucía entre ellos, haciendo la conversación más fácil con las preguntas directas y los comentarios inesperados que solo los niños producen. Después, cuando la niña se dormía, se quedaban en la biblioteca o en el jardín, incluso con el frío, conversando con la honestidad que los 2 años de separación habían hecho necesaria y posible al mismo tiempo. Elena contó todo lo que había vivido en Salamanca, las noches en la pensión, el primer día en el orfanato, Lucía tirando de su falda en el pasillo, las cartas que releía en la madrugada. Vicente escuchó cada parte con una atención que no juzgaba, solo recibía. Después fue su turno de contar los meses sin entender, el jardín preservado, el baile en el que bailó con tres mujeres y sintió el olor de rosas por la ventana, la decisión tomada en el carruaje de regreso. Fueron devolviéndose las historias que el tiempo había separado, y en ese intercambio había una intimidad diferente de la que existía antes, más profunda, marcada por todo lo que cada uno había atravesado solo. El amor que tenían antes era grande. El que estaba reconstruyéndose era algo que no tenía un nombre simple. Lucía se adaptó al castillo con la velocidad impresionante de los niños que finalmente encontraron dónde pertenecen. En los primeros días, se mantenía cerca de Elena en todo momento, sosteniendo su mano en los corredores largos, mirando con desconfianza los techos altos y los cuadros en las paredes. Pero Bernardo, que había desarrollado un talento especial para conquistar la confianza de personas reservadas, comenzó a llevarla al jardín por la mañana, mostrándole los pájaros que venían al comedero, enseñándole los nombres de las flores que Elena había plantado. En 2 semanas, Lucía ya corría por los corredores sin vacilar y había elegido el banco de piedra del jardín como su lugar favorito. Era el mismo banco donde Vicente había pasado tantas mañanas solo pensando en Elena. Tía Eugenia partió del castillo hacia la propiedad que poseía en el sur antes de que el invierno llegara con fuerza. No hubo escena dramática, no hubo confrontación final frente a todos. Vicente había hablado con ella una última vez, a solas, y lo que se dijo entre ellos permaneció entre ellos. Lo que se supo fue que Eugenia partió con la dignidad intacta en la superficie y algo diferente por dentro, algo que tal vez nunca tendría nombre, pero que la acompañaría en los años siguientes. Los otros miembros de la familia trataron a Elena con una cortesía que, a lo largo de las semanas, se fue convirtiendo en algo más genuino, especialmente después de que Lucía conquistó los corazones de todos con su risa fácil y la seriedad cómica que era su marca. Elena retomó las caminatas matinales en el jardín, pero ahora con Vicente a su lado y Lucía adelante, corriendo entre los canteros con el abrigo abotonado hasta el cuello por insistencia de Bernardo. Había en aquellas mañanas una cualidad de paz que Elena no sabía muy bien cómo describir, una sensación de plenitud que era diferente de la felicidad agitada de los primeros años de matrimonio. Era más tranquila, más sólida, como algo construido sobre fundamentos más profundos. A veces se detenía en medio del jardín y se quedaba simplemente mirando a Vicente, que caminaba delante de ella con Lucía de la mano, ambos conversando con la seriedad de quien discute asuntos importantes, y sentía que aquella imagen era el regalo más valioso que el destino había conseguido organizar. En una tarde de diciembre, sentada en el escritorio de su habitación, mientras el fuego crepitaba en la chimenea y la nieve comenzaba a tocar las ventanas por primera vez en aquel invierno, Elena abrió la pequeña caja de madera donde guardaba las copias de las cartas que había enviado. Releyó cada una con una atención diferente de las veces anteriores, no con el dolor de quien no recibió respuesta, sino con la compasión de quien ahora entiende el recorrido completo. Después, cerró la caja despacio, fue hasta la chimenea y se quedó de pie frente a ella por un largo momento. Luego, con un gesto calmado y deliberado, abrió la caja una última vez y entregó las cartas al fuego. No como olvido, sino como liberación. El pasado había cumplido su función. Era hora de dejarlo ir. El invierno llegó al castillo con una generosidad inusual aquel año. La nieve cayó durante 3 días seguidos en diciembre, cubriendo los jardines con un silencio blanco que transformaba todo en algo parecido a un recomienzo. Elena despertaba temprano y se quedaba en la ventana de su habitación, observando aquel paisaje antes de que cualquier otro signo de vida apareciera, antes de que los criados encendieran las chimeneas y Lucía viniera corriendo por el pasillo llamándola. Era en esos minutos sola frente a la ventana que Elena conversaba consigo misma con la honestidad que solo la madrugada permite. Reconocía la gratitud que se había instalado dentro de ella como algo nuevo, diferente de todo lo que había sentido antes, una gratitud que no era ingenua porque había sido comprada con mucho dolor, y por eso era más verdadera y más profunda que cualquier felicidad fácil podría ser. Vicente había retomado sus deberes de administración del ducado con una presencia más plena que en los 2 años anteriores. Los funcionarios notaban la diferencia sin conseguir nombrar exactamente qué había cambiado. Tomaba las mismas decisiones con la misma justicia de siempre, pero había un peso menos sobre los hombros, una ligereza que hacía las reuniones más directas y las cenas de negocios menos formales. Bernardo dijo una mañana a una de las criadas más antiguas que el duque había vuelto a ser el duque, y la criada entendió perfectamente lo que quería decir. Había algo en los ojos de Vicente que había estado apagado durante 2 años y que regresó con la llegada de Elena. Algo que no era solo alegría, sino la sensación de que la vida tenía sentido en la dirección en que estaba siendo vivida. Lucía descubrió la nieve con una intensidad que hizo que todos los adultos del castillo detuvieran lo que estaban haciendo para observar. Salió al jardín en la mañana del segundo día, usando 3 abrigos superpuestos por insistencia de Bernardo, y se quedó parada en medio del patio con los brazos abiertos y la cabeza levantada, dejando que los copos se posaran en su rostro. Después miró a Elena con una expresión que mezclaba asombro y júbilo y dijo que la nieve era la cosa más bonita que había visto en la vida. Elena recordó que Lucía había pasado los 5 años anteriores dentro de los muros del orfanato y que muchas cosas que el mundo ofrecía aún eran primeras veces para ella. Tomó la mano de la niña y las 2 se quedaron en el jardín nevado hasta que los dedos se volvieron rojos de frío y ninguna quiso entrar antes que la otra. Fue en una tarde de diciembre que Vicente entró en la biblioteca y encontró a Elena leyendo en voz alta para Lucía, la niña dormida con la cabeza en su regazo antes de que la historia terminara. Elena continuó leyendo en voz baja incluso después de que Lucía se durmiera, como si no quisiera interrumpir aquel momento de paz. Vicente se quedó de pie en la puerta durante un largo tiempo, observando a ambas con una atención que tenía dentro algo cercano a la reverencia. Después entró despacio. Se sentó en un sillón cercano y permaneció allí en silencio, formando parte de aquel cuadro sin perturbarlo. Elena levantó los ojos del libro y encontró los de él, y entre ellos pasó algo que no necesitó palabras, porque las palabras habrían sido insuficientes de cualquier forma. Cuando Lucía despertó, se frotó los ojos y descubrió a los 2 adultos sentados cerca de ella, con expresiones que aún no sabía nombrar, pero que reconocía como buenas. Preguntó, con la lógica directa de los 5 años, si podían dormir todos en el mismo lugar aquella noche, porque tenía frío y su habitación quedaba lejos. Vicente respondió que mandaría encender la chimenea de su habitación para que quedara calentita, y que Bernardo dejaría una botella de leche tibia en la mesa de noche. Lucía consideró la propuesta con la seriedad de una negociadora experimentada. Después dijo que aceptaba, pero que Elena necesitaba ir a contar la historia de Buenas Noches personalmente. Elena dijo que sí, que siempre iría, y Lucía asintió como quien cierra un acuerdo importante y salió de la biblioteca corriendo para encontrar a Bernardo. Aquella misma noche, después de que Lucía se durmiera con la chimenea encendida y la leche tibia a la mitad, Elena y Vicente se quedaron sentados en el pasillo del piso superior durante un largo tiempo, apoyados en la pared con las piernas estiradas en el suelo de piedra fría como 2 jóvenes que no se preocupan por las convenciones. Conversaron sobre Lucía, sobre el tipo de infancia que querían que tuviera, sobre las cosas que cada uno había aprendido en los 2 años de separación. Elena dijo que el orfanato le había enseñado que el amor no necesita sangre para ser real, que la familia es el lugar donde alguien decide quedarse. Vicente permaneció en silencio por un momento. Después tomó su mano con cuidado y dijo que estaba de acuerdo y que era exactamente eso lo que había entendido aquella tarde en que la había encontrado por primera vez en la sala de recepción del orfanato. Se quedaron así, mano en mano en el pasillo frío, hasta que el reloj de la torre marcó la medianoche. La Navidad llegó al castillo diferente de las anteriores. Elena organizó una celebración sencilla pero llena de calor, con pinos traídos del bosque, velas en todas las habitaciones y el aroma de canela y naranja que llenó los pasillos durante días. Enseñó a Lucía a hacer adornos de papel doblado, y ambas pasaron tardes enteras sentadas en el suelo de la sala de estar con retazos de colores esparcidos alrededor, mientras Vicente fingía leer en el sofá cercano, pero en realidad observaba a ambas más que las páginas del libro. Los empleados del castillo fueron incluidos en la cena de Navidad por primera vez en muchos años, una decisión de Elena que Vicente apoyó sin dudar, y la gran mesa del salón fue extendida al máximo para acomodar a todos, desde Bernardo hasta las criadas más jóvenes. Lucía se quedó despierta más tiempo de lo permitido aquella noche, escondida detrás de una columna del salón, observando a los adultos conversar y reír, hasta que Bernardo la descubrió y, en lugar de llevarla a la cama, la tomó en brazos y se quedó sentado con ella hasta que los ojos de la niña se cerraron solos. Elena vio aquello desde el otro lado del salón y sintió el corazón apretarse de una forma que era completamente buena. Había en aquella imagen el viejo Bernardo con la niña dormida en brazos, algo que resumía todo lo que había deseado construir cuando aún era profesora en una pequeña aldea y soñaba con una vida que tuviera calor en todos sus rincones. No había imaginado que el camino hasta aquella vida pasaría por tanto dolor. Pero tal vez era precisamente por eso que podía reconocer el valor de aquel momento con tanta claridad. Vicente encontró a Elena de pie cerca de la ventana del salón, después de que los últimos invitados se retiraron y Bernardo había llevado a Lucía a la cama. El castillo estaba en silencio, solo el crujido de las brasas en la chimenea y el viento leve afuera. Se quedó a su lado y ambos miraron juntos el jardín cubierto de nieve bajo la luz de la luna. Vicente dijo, con la voz baja de quien habla solo para quien está muy cerca, «Nunca imaginé que una noche de Navidad pudiera ser así». Elena preguntó cómo. Él respondió, «Completa». Ella no dijo nada. Solo apoyó la cabeza ligeramente en su hombro, y Vicente pasó el brazo por sus hombros con la naturalidad de quien retoma un gesto que siempre debería haber estado allí. Enero llegó con un frío seco que cristalizaba el aire de las mañanas y convertía el jardín en una escultura de hielo y quietud. Elena comenzó a sentir algo diferente en sí misma en las primeras semanas del nuevo año, un cambio tan sutil que al principio lo descartó como cansancio o como los efectos del invierno sobre el organismo. Pero los días fueron pasando y aquella sensación persistió, transformándose y creciendo con una insistencia que ya no podía ser ignorada. No dijo nada a Vicente, no dijo nada a nadie. Siguió llevando aquella sospecha dentro de ella durante días, poniéndola a prueba contra el recuerdo del diagnóstico que había recibido años antes, contra las palabras del médico de bigote blanco que había hablado de posibilidades casi improbables. En una mañana de mediados de enero, Elena salió del castillo temprano, antes de que Vicente despertara, con la misma determinación silenciosa de otra mañana, de otro mes, en otro año. Pero esta vez no había miedo en el gesto, ni culpa, ni el peso de una decisión ya tomada. Había solo la necesidad de saber. Buscó un médico en la ciudad más cercana, un hombre joven con gafas finas que la examinó con atención y después permaneció en silencio por un momento que pareció muy largo. Elena esperó con las manos en el regazo, mirando la ventana del consultorio por donde entraba una luz de enero, fría y blanca. Cuando el médico habló, tuvo que pedir que repitiera, porque las palabras llegaron como si vinieran de un lugar muy distante, y necesitaba asegurarse de haber entendido. Estaba embarazada. Contra toda probabilidad, contra el diagnóstico de años antes, contra la lógica que ella misma había aceptado como definitiva, había una nueva vida creciendo dentro de ella. El médico dijo que aún era muy temprano, que necesitarían atención y cuidado a lo largo de los meses, pero que todo indicaba un embarazo que comenzaba bien. Elena salió del consultorio y caminó por la calle con la nieve fina cayendo sobre sus hombros y no intentó contener nada de lo que llegó. El llanto que apareció estaba hecho de muchas cosas al mismo tiempo, de gratitud y de asombro, de una alegría tan grande que el cuerpo no sabía cómo contenerla dentro de los límites normales de una persona. Se detuvo en medio de la acera, cerró los ojos y sintió la nieve posarse en su rostro como si el propio invierno intentara consolarla de una felicidad demasiado grande. Elena regresó al castillo al inicio de la tarde y encontró a Vicente en el despacho con papeles esparcidos sobre la mesa. Él levantó la mirada cuando ella entró y algo en la expresión de ella hizo que dejara la pluma inmediatamente. Cerró la puerta, caminó hasta el frente de la mesa y se quedó de pie, buscando las palabras con la misma dificultad de todas las veces en que lo que había para decir era demasiado grande para caber en frases comunes. Vicente se levantó despacio, rodeó la mesa y se quedó frente a ella con una atención que era completamente suya. Aquella forma de estar presente que Elena había añorado en cada noche de los 2 años de separación. Respiró profundo, abrió la boca y entonces simplemente dijo la verdad, directa y completa. Vamos a tener un hijo. El silencio que siguió fue diferente de todos los silencios de su historia. No era el silencio del dolor, ni el de la incomprensión, ni el de la distancia. Era el silencio de un hombre que recibe una noticia tan grande que todo el cuerpo necesita un instante para encontrar dónde colocarla. Vicente se quedó mirándola por un momento que Elena contó internamente, y entonces hizo algo que ella no esperaba. Llevó las manos al rostro y se quedó así, con el rostro escondido entre los dedos, los hombros ligeramente sacudidos por algo que no intentó controlar. Elena dio un paso adelante y puso las manos sobre los brazos de él con delicadeza. Cuando él levantó el rostro, sus ojos estaban húmedos y había en ellos una expresión que ella nunca había visto en aquel hombre. Una felicidad tan pura que parecía casi frágil. La abrazó con un cuidado inmenso, como si ella fuera de repente algo precioso que el mundo había colocado en sus manos y que él necesitaba proteger con todo el cuerpo. Elena escondió el rostro en su hombro y se quedaron así durante un largo tiempo, en el despacho frío de enero, con los papeles del ducado esparcidos sobre la mesa y la nieve cayendo del otro lado de la ventana. Ninguno de los dos necesitó decir nada más en aquel momento. A veces el amor llega a un punto en que las palabras son solo redundancia, y lo que existe entre dos cuerpos que se han encontrado después de tanto dolor es un lenguaje que no tiene alfabeto ni gramática, solo presencia. La noticia llegó a Bernardo aquella misma tarde, porque Vicente no logró contenerse. Y Bernardo la recibió con los ojos húmedos y la compostura comprometida de un hombre que sirve a aquella familia desde hace décadas. Y lleva dentro de sí todas las alegrías y tristezas que han pasado por aquel castillo. Las criadas lo supieron después, y el castillo ganó un murmullo alegre que recorrió los pasillos como una corriente de aire cálido. Lucía fue la última en enterarse, con cuidado y con las palabras correctas, porque Elena quería que la niña entendiera que la llegada de un hermano no disminuía en nada el lugar que ella ocupaba en aquella familia. Se sentó con ella en el banco del jardín, incluso con el frío, y explicó despacio. Lucía escuchó con la seriedad habitual. Después preguntó si podía elegir un nombre. Elena y Vicente dijeron que sí, al mismo tiempo, y la niña asintió con la satisfacción de quien acaba de recibir una responsabilidad importante. Los meses que siguieron fueron los más llenos que el castillo había visto en mucho tiempo. Elena cuidaba de Lucía, del embarazo y del ritmo de la casa, con la serenidad de quien finalmente vive dentro de la vida que siempre le perteneció. Vicente estaba presente de una forma que superaba todo lo que cualquier expectativa podría haber anticipado. Acompañaba las consultas médicas, aprendía los nombres de cada etapa del embarazo, leía libros sobre la crianza de los hijos con la misma atención que dedicaba a los tratados de administración del ducado. Bernardo dijo una tarde, sin dirigir la frase a nadie en particular, que el castillo había vuelto a respirar. Y era exactamente eso. Había un ritmo nuevo en el aire, una pulsación que no estaba allí antes, como si las paredes de piedra centenarias finalmente se hubieran calentado por dentro. Una tarde de abril, Con las primeras flores del jardín abriéndose después del largo invierno, Elena estaba sentada en el banco de piedra con Lucía a su lado, cuando la niña puso la mano pequeña sobre el vientre de Elena y se quedó muy quieta por un momento. Después levantó los ojos con una expresión de asombro y dijo que había sentido al bebé moverse. Elena dijo que sí, que el bebé estaba diciendo hola a la hermana mayor. Lucía mantuvo la mano en el lugar, seria y concentrada, como si estuviera recibiendo un mensaje importante. Después sonrió, y fue una sonrisa diferente de las otras, más amplia, más profunda, la sonrisa de alguien que acaba de entender que pertenece a algo más grande que sí mismo. Vicente, que observaba a ambas desde la ventana de la biblioteca, cerró el libro que tenía en las manos y se quedó solo mirando, guardando aquel momento en el lugar de la memoria de donde nada se borra. El parto ocurrió en una noche de junio, cuando el castillo estaba perfumado de jazmín y las ventanas de las habitaciones permanecían abiertas al aire tibio de la madrugada. Fue un parto largo y difícil, acompañado por la médica que Elena había elegido con cuidado en los meses anteriores, con Vicente del lado de fuera de la habitación, recorriendo el pasillo con los pasos de quien no consigue quedarse quieto. Lucía se había dormido en un sillón cerca de la ventana, con la cabeza apoyada en el brazo de Bernardo, que permanecía despierto en silencio a su lado. Cuando el llanto del bebé llegó por el pasillo, Vicente se detuvo a mitad del paso y se quedó inmóvil por un instante, con los ojos cerrados, como alguien que recibe una noticia que ha esperado durante mucho tiempo y necesita un segundo para creer que es real. La médica abrió la puerta y dijo que eran dos, gemelos, una niña y un niño que llegaron al mundo con 8 minutos de diferencia y los pulmones saludables de quienes llegaron con prisa y determinación. Vicente entró en la habitación con las rodillas ligeramente inestables y encontró a Elena exhausta y llorando, con los dos bebés en los brazos, uno a cada lado, con aquella expresión de mujer que acaba de hacer la cosa más difícil y más extraordinaria de toda su vida. Se quedó de pie junto a la cama durante un momento que ninguno de los dos podría describir después con precisión. Luego se sentó a su lado, con cuidado de no perturbar a ninguna de las tres personas que estaban allí, y se quedó mirando aquellos dos rostros nuevos en el mundo, con una expresión que Bernardo, que había entrado discretamente detrás de él, describiría más tarde solo como el rostro de un hombre que llegó a casa. Lucía despertó con el movimiento en la habitación y apareció en la puerta con los cabellos rizados despeinados y el abrigo del pijama torcido. Vio a los bebés, vio a Elena, vio a Vicente y se quedó quieta un largo momento procesando aquella imagen. Después caminó hasta la cama con la solemnidad de quien es consciente de la importancia del momento. Subió con cuidado, se acomodó al lado de Elena y miró a los dos recién nacidos de cerca con una atención minuciosa. Después, anunció con la autoridad de una hermana mayor que toma en serio sus propias responsabilidades. El niño se llama Tomás, la niña se llama Clara. Elena y Vicente se miraron por encima de la cabeza de Lucía, y lo que había en aquella mirada era risa y lágrimas, y una ternura tan grande que la habitación parecía demasiado pequeña para contenerla. Los años que siguieron construyeron sobre aquellas bases una vida que no era perfecta, porque ninguna vida verdadera es perfecta, pero era completa. El castillo que había estado en silencio durante 2 años se convirtió en un lugar de voces y pasos y risas que resonaban por los pasillos de piedra, con una libertad que las paredes centenarias parecían apreciar. Lucía creció con la seguridad de quien fue elegida, y esa seguridad transformó la seriedad de su infancia en una inteligencia emocional rara que hacía que todos a su alrededor prestaran atención cuando hablaba. Tomás heredó los ojos oscuros de Vicente y la terquedad gentil de Elena, y desde muy pequeño mostró una pasión por los jardines que hizo que Bernardo declarara, con la convicción de un profeta, que aquel niño sería el mejor duque que aquellas tierras hubieran tenido. Clara heredó la voz de la madre, aquella voz que Vicente había escuchado por primera vez en un pasillo de escuela y que lo había hecho detenerse a escuchar. Elena nunca olvidó los 2 años de Salamanca. No los olvidó y no quiso olvidarlos, porque había entendido que aquel periodo, doloroso como fue, había sido necesario para que ella llegara entera a todo lo que vino después. El orfanato continuó recibiendo su apoyo, ahora con los recursos del ducado, y las hermanas que habían acogido a ella y a Lucía se convirtieron en parte de aquella red de afecto que Elena construía naturalmente alrededor de todo lo que tocaba. Una vez al año, regresaba a Salamanca con Lucía, y ambas caminaban por los pasillos del orfanato, visitaban a los niños que aún estaban allí, llevaban libros y telas, y la presencia de dos personas que habían salido de allí hacia una vida buena. Y no olvidaron el camino de regreso. Vicente, en las raras noches en que el insomnio lo encontraba, solía ir hasta el jardín y sentarse en el banco de piedra que había sido su lugar de dolor y que se había convertido en su lugar de gratitud. Pensaba en las decisiones que cada uno había tomado a lo largo de aquella historia, en los dolores que habrían sido evitados y en los que no podrían haber sido, y llegaba siempre a la misma conclusión, que el amor verdadero no es el que nunca es puesto a prueba, sino el que sobrevive a la prueba y sale del otro lado más profundo de lo que era antes. Pensaba en Elena durmiendo en el piso de arriba y en los tres hijos que dormían en las habitaciones a su lado, y aquel pensamiento tenía dentro de sí una cualidad de paz que ninguna otra cosa en su vida había conseguido producir. Después, regresaba al interior, subía la escalera despacio y se dormía con la mano de Elena en la suya. En una tarde de otoño, muchos años después, Elena estaba en el jardín enseñando a Clara a plantar los bulbos de las flores que florecerían en la primavera siguiente. Las manos de ambas trabajaban la tierra lado a lado, con las rodillas dobladas y los delantales sucios de tierra oscura. Y la conversación que tenían era de esas conversaciones de madre e hija que comienzan en un tema y terminan en otro completamente distinto, sin que ninguna de las dos perciba exactamente cuándo ocurrió la transición. Clara preguntó con la curiosidad directa de quien fue criada en un ambiente donde las preguntas siempre eran bienvenidas, si había sido difícil para Elena amar el castillo al principio, viniendo de una vida tan diferente. Elena dejó de plantar por un momento con la tierra en las manos y miró a la hija con aquella atención que reservaba para las preguntas que merecían respuestas verdaderas. Dijo que al principio había sido difícil, no el amor por el castillo, sino el amor por sí misma dentro de él. Dijo que había tardado mucho tiempo en entender que la dignidad no es algo que se obtiene por nacimiento o por matrimonio, sino algo que se construye por dentro, en la forma en que la persona se trata a sí misma y trata a los demás. Dijo que los años más duros de su vida también habían sido los que más le enseñaron, y que si pudiera darle a Clara un único regalo para toda la vida, sería ese: la capacidad de conocerse lo suficiente para no renunciar a sí misma por amor a nadie, porque el amor verdadero nunca pide ese sacrificio. Clara escuchó con los ojos serios y después volvió a plantar sin decir nada. Y Elena supo, por el silencio de la hija, que aquellas palabras habían llegado al lugar correcto. Vicente apareció en la entrada del jardín al final de la tarde, cuando la luz dorada de octubre caía de lado sobre las flores y transformaba todo en algo que parecía pintado. Se quedó de pie mirando a las dos mujeres agachadas en la tierra, con los delantales sucios y los cabellos escapando de los peinados, y sintió aquella sensación familiar que sentía desde hacía años y que nunca había perdido intensidad: la certeza de que estaba exactamente donde debía estar, con las personas con quienes debía estar. Las llamó con una voz que llevaba la sonrisa antes incluso de aparecer en el rostro. Clara se levantó y corrió hacia él, y Elena se levantó despacio, limpió las manos en el delantal y caminó por el jardín en dirección al marido con la serenidad de quien ya no necesita correr porque ha llegado. Queridos oyentes, hemos llegado al final de esta historia. Y antes de despedirme, necesito quedarme aquí con ustedes por un momento, porque esta historia no terminó solo con Elena y Vicente. Terminó también con cada uno de ustedes que permaneció hasta aquí, que sintió junto a ellos, que contuvo la respiración en la escena del reencuentro, que sintió el corazón apretarse durante los 2 años de separación. Ustedes no fueron solo espectadores de esta historia, fueron parte de ella. Les dejo, queridos amigos de Cuentos del Corazón, algunas palabras que nacieron de esta historia, pero que pertenecen a la vida real de cada uno de nosotros. La vida a veces nos pide que seamos valientes, de formas que no elegiríamos. A veces el amor se esconde detrás de un silencio que no fue nuestro, detrás de una carta que no llegó, detrás de un diagnóstico que parecía definitivo. Y nosotros, que somos humanos, y por lo tanto, falibles y sensibles, y llenos de miedos, a veces tomamos decisiones equivocadas por razones correctas. Eso no nos hace débiles, nos hace honestos. Helena partió porque amaba demasiado para quedarse, y no sabía que el amor verdadero no necesita sacrificarse para demostrar que es real. Vicente esperó porque amaba demasiado para desistir, y no sabía que la espera, sin comunicación, puede parecer abandono para quien está del otro lado. Ambos sufrieron no por falta de amor, sino por exceso de soledad. Y eso, queridos oyentes, es una de las lecciones más importantes que la vida nos ofrece. No cargues solo el peso que fue hecho para ser compartido. Habla, escribe, vuelve. Porque el silencio, cuando el amor es verdadero, cuesta más que cualquier palabra difícil, jamás costará. Hay algo que esta historia también nos enseña sobre la dignidad de las personas sencillas. Helena no era una duquesa de nacimiento, era hija de un profesor y de una costurera. Tenía manos que trabajaban, una voz que enseñaba a los niños y un corazón en el que cabía el mundo entero. Y fue exactamente esa mujer, sin título ni linaje, quien transformó un castillo frío en un hogar verdadero, quien plantó flores en los jardines que nadie más cuidaba, quien enseñó a los hijos de los criados en las tardes libres, quien incluso partida y sola, en una ciudad extraña, eligió cuidar de los niños que nadie había elegido. A veces el mundo nos hace creer que el valor de una persona se mide por lo que posee, por el nombre que lleva, por la posición que ocupa. Pero Helena nos recuerda que el valor verdadero se mide por lo que una persona ofrece, por la forma en que trata a quienes no pueden darle nada a cambio, por la delicadeza con la que atraviesa sus propios días, incluso cuando esos días son oscuros. No necesitó un título para merecer amor. No necesitó un heredero para ser suficiente. Era suficiente porque era completa, porque era honesta, porque amaba con toda la extensión de sí misma, sin pedir permiso. Y ustedes, queridos oyentes que me acompañan aquí en Cuentos del Corazón, muchos de ustedes conocen ese sentimiento. Muchos de ustedes ya fueron Helena en algún momento de la vida, ya creyeron que no eran suficientes, ya partieron para no ser un peso, ya cargaron en silencio un dolor que merecía ser compartido. Para cada uno de ustedes que ya se sintió así, quiero decir con todas las palabras que tengo, ustedes son suficientes. Siempre lo fueron. Y el amor que ustedes merecen no es el amor que exige que se reduzcan para encajar. Es el amor que los ve completos y dice, quédate. Queridos amigos, gracias. Gracias por cada minuto que permanecieron conmigo en esta historia. Gracias por sentir a Helena llorar sola en la habitación de la pensión. Por desear que Vicente encontrara el camino de regreso. Por amar a Lucía desde el primer momento en que apareció tirando de la falda de Helena en el pasillo del orfanato. Gracias por ser el tipo de persona que aún se sienta a escuchar una historia de amor y cree que vale el tiempo. Ese tipo de persona es raro y valioso. Y es exactamente por ustedes que Cuentos del Corazón existe. Si esta historia tocó su corazón, deje su like ahora. No porque yo necesite números, sino porque cada like es una forma de decir, yo estuve aquí, yo sentí, me importó. Y suscríbase al canal si aún no lo ha hecho, porque tenemos muchas historias esperándolos. Historias de amores que resistieron, de corazones que recomenzaron, de personas sencillas que vivieron cosas extraordinarias. Active la campanita de notificaciones para que la próxima historia llegue hasta usted en el momento en que sea publicada. Y en los comentarios dígame, ¿qué momento de esta historia tocó más su corazón? ¿Fue el reencuentro en el orfanato? ¿Fue la escena de Lucía sintiendo al bebé moverse? ¿Fue la noche de Navidad junto a la ventana nevada? Cuénteme, porque leer sus comentarios es mi momento favorito. Y antes de irme, les dejo una última palabra, no como narradora, sino como alguien que cree profundamente en lo que dice. La vida es lo suficientemente larga para los recomienzos. Ninguna separación es tan definitiva, ningún dolor es tan permanente, ningún silencio es tan profundo que el amor verdadero no pueda algún día encontrar el camino de regreso. Ustedes que están aquí, que ya vivieron pérdidas y nostalgias y despedidas que no querían dar, sepan, el jardín siempre vuelve a florecer. La primavera siempre encuentra el castillo, incluso después del invierno más largo, y el amor que es verdadero no muere. Espera, preserva, guarda el frasco de perfume sobre la cómoda y no toca nada, porque sabe, con la sabiduría del corazón, que quien se fue regresará. Hasta la próxima historia, queridos. Cuentos del Corazón estará aquí, esperándolos, con otro cuento que vale cada latido del corazón. Con mucho amor y gratitud. Hasta pronto. Fin.